invitado que hoy va a coronar este programa, nos va a llevar hasta la meta, se llama Sergio Ramírez. Y él dice que pertenece a la generación de los grandes sueños y tristemente fuimos derrotados. Él acaba de publicar El caballo dorado, es la nueva novela del premio Cervantes 2017. Así que le vamos a recibir con las manos abiertas. No hay nada mejor que un abrazo, que algo que sale del corazón. Así que de él y por él y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Sergio, lo primero que hago es saludarle.
Muchísimas gracias.
Bienvenido.
Gracias,
esta es su casa. Pero mire, nos gusta siempre dibujar, hacer un dibujo de su personalidad. Y esto lo va a hacer Marta Zúñiga.
Y voy a tratar de hacerlo también con corazón.
Adelante, pues.
Pues El caballo dorado, editado por Alfaguara, es un relato de aventuras, plagado de humor. La historia arranca como un cuento. Termina convirtiéndose en un periplo desde una pequeña aldea llamada Siret, ubicada en el seno del Imperio Austrohúngaro, hasta América, durante los años comprendidos entre 1905 y 1911. Hay una princesa con castillo, una princesa que, lejos de quedar limitada por un accidente que dejó su tobillo maltrecho, camina por las calles de la aldea y conoce a alguien del pueblo, no vamos a desvelar de quién se trata, y aparece un personaje inesperado, metáfora de esperanzas, ambiciones y anhelos, un carrusel de caballos, símbolo de progreso. Pasan muchas cosas, muchas tramas intrépidas que no vamos a desvelar, porque si no terminaríamos contando una historia que está llena de documentos que el propio escritor ha ideado para dotar de más verosimilitud la historia. Nuestro invitado conduce al lector desde los territorios que componen Centro Europa hasta Nicaragua. Él es Premio Cervantes 2017. En su discurso hablaba de oficio, porque es un oficio el de narrar.
Narrar es un don que no brota sino de la necesidad de contar, esa necesidad apremiante sin la cual quien se entrega a este oficio incomparable no puede vivir en paz consigo mismo. Desde el fondo de esa necesidad, un novelista debe iluminar en su prosa todo aquello que yace en las profundas cavernas del sentido.
Y ha sido en las pasadas fiestas de la Hispanidad pregonero de las mismas.
Y en Madrid son numerosas las huellas de los que venimos desde el otro lado, empujados por los vientos de la opresión, el peor de los infortunios, en busca de la libertad de palabra cuando allá nos la quitan, y hallamos esas huellas en los nombres de calles, glorietas, avenidas, plazas, un busto, una estatua, una placa, desde Cuatro Caminos a Vallecas, de Chamberí a Hortaleza.
Novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense con nacionalidad española desde 2018. Ahora nos presenta su última novela, El caballo dorado. Él es Sergio Ramírez.
Pues ya le hemos dado la bienvenida, Sergio. Yo quiero que me diga, el silencio creo que es lo peor que le puede pasar a un escritor, a alguien que ama la comunicación. Usted dice que no pertenece a los que callan. Usted es de los que se la juega.
Pues sí, yo creo que alguien que ha nacido para las palabras, ¿no? Quitarle la palabra es matarlo de alguna manera, ¿no? Por eso yo siempre recuerdo la historia de los escritores centroeuropeos, ahora que estamos hablando de Centro Europa como sí. Escenario de la novela, que los regímenes estalinistas les quitaron su palabra, les prohibieron los libros, les prohibieron escribir dentro de los países, y eso era como cortarles la lengua, ¿no? En mi caso, pues mis libros están prohibidos en mi país, pero yo tengo una lengua que es mucho más grande que mi país. Y eso me salva, ¿no? Salva mi palabra, salva mi ejercicio de la libertad, porque yo puedo ser escuchado, leído en muchos lugares donde se habla mi lengua.
Y mucha gente está esperando lo que usted dice, porque es un referente. No solamente para su país, sino para los países de habla hispana y para muchas personas que hablan otras lenguas. Sergio, usted en algún momento ha dicho que realmente cerrar los ojos, apagar la luz, significa volvemos al oficio de escritor o bajar la cortina, ¿no? Me gustaría saber, en este momento, usted que está dolido, porque su caballo dorado está dolido, aunque intenta salir con la imaginación, volvemos siempre a la dolencia, ¿no? No sé realmente en qué personaje se esconde usted, probablemente en varios de su caballo dorado, pero hay muchos en los que pienso, aquí está. Se lo dice una persona que también escribe. Muchas veces hay gran parte de los personajes, sí, hay mucho nuestro. En el caballo dorado, ¿qué hay suyo, fundamentalmente?
Bueno, sí, hablando entre escritores, ¿no? Usted sabe que uno se identifica con determinados personajes, se vuelve su alter ego y no pocas veces se multiplica en distintos personajes. La novela es un espacio para diversificar la personalidad, para meterse dentro de crear distintos alter egos. Para mí, por ejemplo, la princesa María Alexandrovna, que es la personaje de mi cuento, representa para mí el espíritu de la libertad, el espíritu de la aventura, que no tiene límites, no se pone límites, y de alguna manera yo me siento representado por ella. Esto de que la vida es una aventura constante, que uno va cubriendo itinerarios impensados, recorriendo un camino que no adivina cómo va a ser en el futuro, pero uno se entrega al camino. Ya sabemos, como dice Machado, que se hace camino al andar, ¿no? No es la meta, sino el andar, cada paso. Y eso es lo que encontramos también en el Quijote, ¿no? El Quijote es un itinerario de un viaje donde a cada paso los personajes se van encontrando con sorpresas, aventuras que no pensaban. Eso es la vida, eso es la novela, y eso es lo que nos salva de arrepentimientos, ¿no? Porque nos puede ir mal en el camino. Lo que pensábamos que es un camino real se puede llenar de abrojos, de piedras, pero lo importante es andarlo, ¿no?
Es andarlo, y si va Tulita
a mi lado, mejor.
A su lado, mejor.
Son 60 años de ir al lado, vamos al lado, al lado, al lado, al lado.
Buena compañera.
Muy bueno, imagínate que me ha soportado por 60 años.
Claro, ha soportado, porque uno realmente en ese camino del que hablábamos pasa por muchos momentos en los que se tiene que volcar en lo que está haciendo y seguramente ausentarse.
No solo eso,
lo digo por su vida política, ¿no?
Sí, y por la escritura, que la escritura es un oficio de aislamiento. Y la política también, en muchos sentidos, es un oficio de aislamiento, sobre todo la política, cuando no es un oficio que pudiéramos llamar ordinario, ¿no? La política de elecciones, de burocracia, de ejercer cargos públicos, sino la política que arrastra, como la que vivimos en Nicaragua, la insurrección contra Somoza, la política de la conspiración. Eso no solo te representa peligros en tu propia vida, sino en tu propia seguridad familiar. Yo abandoné mi familia en Costa Rica para regresar a Nicaragua. La lucha contra Somoza, mi mujer se defendió sola con mis hijos, con nuestros hijos. Y por lo tanto, tenerla al lado para mí ha sido un soporte indispensable, ¿no?
¿Cuántas veces ha dicho, merece la pena este esfuerzo, este sacrificio de mi vida personal?
Pues viendo hacia atrás, yo creo que sí, lo bailado es lo vivido, ¿no? ¿Cuánto resulta de exitoso lo que uno hace en la vida? Ese es otro problema. Una frase muy latinoamericana pronunciada por Simón Bolívar lo resume cuando él, decepcionado de su vida pasada luchando por las independencias de varios países, termina diciendo, hemos orado en el mar. Si eso de orar en el mar es una decepción, pero ¿cómo sabemos si vamos a orar o no en el mar cuando estamos lloviendo de sueños y de esperanza?
¿Dónde están sus sueños, aquellos?
Bueno, siguen vivos. Yo siempre pienso en los sueños de justicia, de libertad, de democracia, y sé que alguna vez se van a realizar. El diccionario de la lengua española define muy bien la palabra utopía, cuando dice que utopía es lo que no es posible hoy, pero puede ser posible mañana, ¿no? De manera que las utopías sí siempre son realizables en la medida en que los tiempos lleguen, los tiempos adecuados para poderlas encarnar.
Bien, o sea que todavía soñamos y creemos que la utopía es posible, claro.
Sí, sin duda alguna, sí.
Este libro, miro ya a mi compañera Marta Zúñiga, comienza con Miguel de Cervantes, claro, el Quijote que usted acaba de mencionar. Usted es abanderado de Cervantes.
Bueno,
usted
es premio. Un vicioso lector de Cervantes, sí.
Un vicioso. ¿Cuántas veces lo ha podido leer?
Muchísimas. Pero ahora yo puedo leer, me precio de poder leer el Quijote abriéndolo por cualquier página, ¿no? Y siempre voy a divertirme lo mismo, ¿no?
Y siempre encuentra algo, ¿no?
Algo nuevo, sí. Lo, como decía Italo Calvino, los clásicos son los que nos enseñan siempre algo nuevo. En cada lectura encontramos algo nuevo. Y Cervantes siempre es un maestro de la novedad, ¿no?
Entre la ideología y las personas que están apegadas al momento, a los Sancho Panza, ¿usted con cuál se queda? ¿Con Quijote? ¿Con Sancho?
Bueno, yo me quedo obviamente con el Quijote, pero
ojo con Sancho, que le están reivindicando ahora mucho,
yo,
¿verdad?
Yo lo reivindico a Sancho porque Sancho, cuando llega a gobernador de la ínsula de Barataria, lleva muchas ideas que no son justas, correctas. Él escribe a su mujer, Teresa Panza, diciendo que va, como hacen todos los quienes llegan a cargos públicos, a enriquecerse. Lo dice con todas sus letras, pero cuando llega al poder lo ejerce con justicia. Y don Quijote le aconseja bien y él toma bien los consejos y nunca da un fallo injusto en los poco tiempo que ejerce como gobernador. Y cuando baja del poder, dice, baja sin blanca.
No es el primero que reivindica a Sancho Panza. Últimamente veo que hay una corriente de Sancho Pancistas.
Sí, porque la división esta es muy tajante, ¿no? Es decir,
o blanco o negro.
Exacto,
¿no?
Don Quijote, el idealista, y el otro es el de la panza, ¿no? El materialista, que solo piensa llenarse la panza, ¿no? No, este es un personaje muy complejo. Sancho, sí. Sancho somos todos y el Quijote somos todos.
Eso es. Bueno, pues vayamos al libro, Marta, y vamos a presentar algunos de los personajes.
Sí, porque ya en el comienzo del libro leemos. Empieza con una joven princesa que reside en la pequeña aldea de Siret, ubicada en el seno del Imperio Austrohúngaro. Sueña con marcharse de la casa familiar, dejar atrás las tierras de su crianza y emprender una nueva vida lejos de la villa que la vio nacer. Su madre ha fallecido y ella vive en un antiguo castillo rodeada de decrepitud, muros desvencijados y estancias hace tiempo clausuradas y ya solo ocupadas por murciélagos. También encontramos en el libro cuentos. Yo no sé, señor Ramírez, si los cuentos le influyeron cuando era chico, ¿y cuál fue el cuento que más y mejor recuerda?
Pues sí, yo creo que todos venimos de las fábulas que nos cuentan cuando somos niños, las fábulas tradicionales que están en los cuentos de hadas, ¿no? Pero también las fábulas vernáculas que se cuentan muchísimo, que cuentan las empleadas domésticas, al calor del hogar, que cuentan las abuelas, y la cabeza se va llenando de la imaginación de estas aventuras, muchas de ellas personificadas por animales. De manera que yo cito una aquí, que es el cuento de la Caperucita Roja,
sí,
que está entre los recuerdos de mi infancia, pero es para darle una vuelta, ¿no? Porque hay versiones mucho más antiguas de las que conocemos a través de Perrault y los clásicos que la llevaron a la letra impresa. Entonces, la verdad es que este libro es una fábula de fábulas, ¿no? Yo juego mucho con la fábula, la misma historia de la princesa que vive en este castillo decrépito con un padre alcohólico es una fábula.
Con la pierna, en fin.
Además, las princesas son hermosas físicamente en todo sentido y esta no.
Esta no.
Esta es pobre. Uh-huh. Imagina que va en una carroza como la de la Cenicienta, con lacayos y tirada por caballos.
Dorados.
Uh-huh. Pero es una princesa que va a tener encuentro con un menestral, no con otro príncipe. Se encontrará en la calle con un menestral que es el que la saca. Decir, porque ella lo que quiere es salir, correr la aventura del mundo. La aldea le viene muy pequeña, el castillo.
Claro, porque su libertad está en su mente, está en su cabeza. Ella sueña en todo momento.
Quiere ser libre.
Quiere ser libre. ¿Usted también?
Sí, claro. Claro. Quiero no solo yo, mi país, ¿no?
Su país. Sí. Managua, su casa allí. Managua.
Bueno, mi casa me esperará, ¿no? Me esperarán mis libros que están guardados y volveré yo con todo, estoy seguro, alguna vez a abrir mi biblioteca en el lugar donde la tenía. Pero mientras tanto, yo me hago cargo de mi vida en Madrid. Vivo muy feliz aquí en Madrid.
Ah, me alegra oír eso.
No tengo esa pesadumbre del que se siente a disgusto en un lugar y quiere volver al suyo. Bueno, quiero volver al mío, pero no me siento de gusto aquí, ¿no? Es decir, sé que puedo vivir en dos mundos.
En dos mundos. Ahora está en España, concretamente en Madrid. Su casa de Managua, ahí quedó la vida interrumpida. Libros dedicados del poeta Ernesto Cardenal, la pipa que le regaló Julio Cortázar. Bueno, allí está, menos su disco duro, que creo que eso no hay quien se lo quite. El disco duro va con usted a todas partes.
Bueno, en la nube, ¿no?
En la nube.
Gracias a Dios existen
las
nubes cargadas de agua electrónica ahora, ¿no?
Ahora estáis subida, ¿no?
Sí, y yo tengo guardado el disco duro que tenía en mi computadora, pero obviamente la mayor parte de las cosas estaban copiadas en la nube y lo he podido reproducir aquí. Todo mi archivo literario y la parte documental que desde hace tiempo todos mis papeles están en la Universidad de Princeton, en la biblioteca de la Universidad de Princeton.
Pues ahí, perdóname, pero es que parece mentira la tecnología, que siempre tan denostada, siempre estamos criticándola, pero en este caso nos salva del naufragio, la nube.
Pero es que la tecnología es como las armas de fuego, ¿no? Depende de para lo que se use, para defender uno su vida o para atacar a alguien injustamente, ¿no?
Exacto.
Y la tecnología electrónica es muy mal usada a veces. Pero es un avance de la civilización formidable, ¿no? El hecho de que uno pueda viajar a cualquier parte y pueda bajar sus archivos donde esté y seguir trabajando donde esté, ¿no? Sin necesidad de más artilugio, ¿no? Ya la tecnología moderna tiene esta virtud, vamos a llamarla virtud, de envejecerlo todo muy rápido.
Eso es.
Todo lo que hemos conocido como instrumentos tecnológicos van envejeciendo.
Pero fíjese, señor Ramírez, que tengo la sensación de que pesa más el disco que lleva usted en su memoria cerebral que el que está en la nube. No sé si es correcto.
Bueno, el disco duro también se gasta, ¿no? en la cabeza.
Bueno, es muy interesante el hacer este recorrido de final de nuestro programa con don Sergio Ramírez y sobre todo saber que en este recorrido todo cabe en una maleta. Me ha sorprendido que se siente usted un turista que vive con una maleta. En Madrid dice que como le han arrancado la vida, parte de cero, parte de la nada.
Bueno, al principio, cuando llegamos a Madrid, mi mujer y yo andábamos cada uno con su maleta abriéndola en muchos lugares, porque vivimos en hoteles, vivimos en casas de amigos, hasta que nos estabilizamos, ¿no? Hasta que ya tenemos un piso Y entonces podemos hacer una vida ya más, más estable, ¿no? Pero siempre con la maleta abierta.
La maleta, dispuestos a volver en cualquier momento, si es posible, claro.
Sí,
si es
claro, posible. Cuando sea posible.
Nunca se pierde la esperanza,
no,
ya lo hemos dicho.
Lo último que se pierde.
Exacto.
¿Qué le inspira más para trabajar, para escribir? ¿La mañana, la tarde o la noche?
Pues fíjese que yo siempre he sido un escritor de mañana, porque en Nicaragua... desde que yo me fui a vivir a Berlín en el año 73 como becario de un programa cultural de artistas residentes, y solo dejé el trabajo que tenía porque tenía esta beca, entonces yo podía, mi trabajo era escribir. Y a las 8 de la mañana yo estaba escribiendo siempre, de 8 hasta la hora de la comida. Y ese ha sido el horario al cual yo me he acostumbrado. Ahora en Madrid eso ha cambiado algo. Ha ido cambiando porque
hace más vida nocturna.
Los horarios son distintos, los horarios de las comidas, por ejemplo, son distintos. Y hay veces yo regreso a mi casa por la tarde después de compromiso y me pongo a trabajar hasta las 7, las 8 de la noche. Eso es una novedad para mí. Pero siempre busco cómo preservar las mañanas. Eso sí, necesito estar encerrado en mi pequeño estudio que tengo aquí, aislado del mundo para poder escribir. Yo en los trenes, que me gusta mucho viajar en los trenes, que son formidables los trenes en España, uso el tiempo para leer, pero ponerme a escribir en un tren para mí es imposible. Prefiero ir oyendo lo que la gente dice.
Por si sirve para alguna novela.
Me sirve muchísimo.
Sobre todo las conversaciones de móvil, mientras no vaya en el vagón del silencio.
Meterse dentro de un país es poder levantar los techos de las casas como hacía el Diablo Cojuelo de Vélez de Guevara, ¿no?
Sí.
Entonces meterme dentro de la vida de la gente, oír lo que la gente habla, cómo habla, lo que dice. Eso es muy importante para un escritor.
Es
que
verdad.
Cambia su escenario literario, ¿no?
Exacto, usted lo ha cambiado, exacto.
Sí.
¿Cuántos idiomas maneja? ¿En cuántos podría escribir?
Pues yo puedo escribir fundamentalmente en español y para asuntos ordinarios puedo escribir en inglés. Pero puedo leer varios idiomas, ¿no? Eso me ayuda mucho en
el
mi
alemán,
formación literaria. Claro, yo puedo leer en alemán, en francés, en italiano, en español, en portugués.
Bueno, ¿por qué la Torre Eiffel? Hay que volarla. ¿Por qué? Me ha llamado la atención porque, claro, es uno de los grandes símbolos, ¿no? De Europa. Es uno de los símbolos importantes que en estos momentos de la modernidad, del cambio hasta político, ¿no? Y aquí, en la novela, volvemos a su novela, El caballo dorado, sale la Torre Eiffel. Y ahí...
Claro, porque es un personaje muy curioso, muy atractivo para mí, este señor Julio Sedano, que fue secretario de Rubén Darío, era mexicano, y él tenía así el alegato de que era hijo del emperador Maximiliano de Austria, emperador de México, porque tenía un parecido físico asombroso. Y él creó toda una leyenda alrededor que está contada en la novela, ¿no? De su familia, de la relación de su madre con el emperador en Cuernavaca, en México. Y luego él termina sus días como espía de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pero era un hombre muy mentiroso, fabricaba mundos falsos.
Cuando dice la verdad no le creen.
Claro, exactamente, porque él lo que hacía es que presentarle a los alemanes informes falsos. Él iba, le encargaba una misión, y no era ningún espía profesional, entonces inventaba los informes.
Vamos a decir que el final
y
es un juicio.
Una de esas conspiraciones era volar la Torre Eiffel, que imagínate un solo hombre volando la Torre Eiffel, era una cosa absurda, pero por eso lo fusilan.
Yeah.
Por mentiroso.
Bueno, el que fusila siempre encuentra un motivo que puede ser absurdo.
Sí, porque son motivos políticos. En Francia los tribunales militares tenían que escarmentar durante la guerra a quienes se atrevían a espiar para los alemanes. Es el tiempo en que fusilan a la Mata Hari, que sí, pues aparentemente sí era una espía de los alemanes. Ella lo negó siempre, pero el pobre Sedano terminó mal por mentiroso.
Ay, la mentira.
Mentira tiene las patas muy cortas.
Eso es, eso es.
Sí, a mí hay un aspecto que me llama mucho la atención, me parece muy seductor dentro de esta novela, y son esos documentos que aparecen también añadidos y que vienen a darle más peso al texto. Por ejemplo, a la hora de hablar de un carrusel, están las instrucciones para fabricar un carrusel. Eso me ha llamado mucho la atención. No es lo único.
Bueno, la novela está compuesta como un artefacto mecánico, que, por piezas, ¿no? Y hay piezas muy distintas. Hay manuales para jugar el rocambole.
También, el juego del príncipe.
Hay un listado completo de las piezas de que consta un carrusel. Hay descripciones muy detalladas de venenos. Uh-huh. Porque las pinturas que usa el inventor del carrusel son obviamente naturales, son venenosas, uh-huh. Pero hay también diálogos de radioteatro, hay diálogos, uh-huh. hay diálogos de guiones de cine, con la estructura de guiones de cine, hay cartas, hay informes policíacos. Entonces, todas estas piezas van componiendo este artefacto que es móvil, ¿no? Se va moviendo hacia distintos lados. Pero las partes de que consta un carrusel es un dictado de mi propia memoria.
¿Ah, sí?
Porque yo cuando niño, siempre estaba pendiente de las fiestas patronales de mi pueblo. Yo vivía frente a la plaza. Mi padre tenía una tienda frente a la plaza y vivíamos ahí en la tienda, en la casa, parte dentro de la tienda, parte interior. Cuando llegaban las madrugadas, los camiones llevando el carrusel para la feria del pueblo, yo estaba muy atento para ir a presenciar la armada del carrusel. Desde que instalaban la cruceta, donde subían el palo mayor con una polea, luego iban poniendo la corona, los travesaños, poniendo las varillas del techo, las máscaras, colgando los tubos, instalando los caballos, la plataforma. Y eso yo lo tengo registrado muy detalladamente en mi memoria.
En el disco duro.
El disco duro.
El disco duro, sí.
Sergio Ramírez, es usted el final de este programa. Ha sido un honor contar con el
Muchísimas
premio Cervantes.
Gracias, sí.
Pero antes de que se vaya, yo quiero que nos deje una máxima. ¿Uno puede vivir con miedo o con los años los miedos se van perdiendo?
Yo creo que con los años la gente se rebela contra el miedo. Si no hay miedo, es insuperable. Yo creo que las dictaduras tratan de imponer el miedo, el silencio, pero al fin el ser humano termina rebelándose contra el miedo y contra el silencio. Es decir, recupera sus palabras y recupera su dignidad, que es lo contrario del miedo, porque el miedo busca quitarle la dignidad a la gente.
Es español también, no solo nicaragüense, usted es español. ¿Eso no sé si imprime algún tipo de responsabilidad?
Pues sí, yo tengo las dos ciudadanías, pero yo hispano-americano he sido toda la vida. Nunca he tenido problema de identidad.
Exacto.
Siempre he sabido de los puntos que vengo, ¿no?
La vida. Antes hablábamos de miedos, pero usted, ¿a la vida cómo la mira? ¿Cómo mira la vida en general?
Con mucha serenidad. Con mucha serenidad. Yo, a la altura de mi edad, yo lo que busco es la serenidad frente a la vida. Añoro mi pasado, pero no me desespero porque no puedo volver a vivirlo.
¿Usted cuando sueña, por qué calles se ve paseando?
Pues generalmente por las calles de mi pueblo, en Nicaragua. Sí, sí, siempre estoy regresando.
Ya, ¿cómo es ese olor? Porque seguramente Madrid no huele igual que Managua.
Bueno, el olor que más me seduce es el olor de la lluvia sobre los tejados. La lluvia despierta un olor al barro del tejado que no es explicable. Ningún olor es explicable. Uh-huh. Pero el olor del barro despertado por la lluvia es sumamente nostálgico para mí.
¿El amor qué papel juega en su vida?
Bueno, ha sido un papel trascendental mi relación amorosa con mi mujer, pues tantos años. Pero yo creo que el amor trasciende hacia otras esferas de la vida.
Mejor, ¿no?
Y el amor también es solidaridad por el prójimo, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo piensa más en los que están allá y no pueden estar acá, seguramente. ¿Usted se acuerda de sus ciudadanos,
claro,
de sus
claro,
vecinos?
Claro, desde luego hay un muro infranqueable en este momento, pues tiendo a ver con mucha nostalgia a los que quedaron del otro lado. Mucha gente siempre está saliendo porque la están empujando a salir o se ve obligada a salir. Y yo creo que ya medio Nicaragua está afuera, ¿no?
¿Pero usted se siente exiliado?
Pues necesariamente, ¿no? Es decir, el hecho de no poder regresar ya es un castigo, ¿no? Que tengo que aceptar.
Una palabra que a mí me parece que es un poco demoledora, ¿no? La de exiliado.
Peor es destierro.
Peor todavía. Es sí, mucho peor. Sí. También lo fue Machado, usted lo ha mencionado.
Sí.
Tener
sí, sí,
que salir del país, esta situación, yo creo que es la más dolorosa.
Es la más dolorosa. Todo el que tiene que abandonar su tierra es ya digno de respeto y de admiración.
Para mí.
Sí.
Sí, sí. Usted es, para mí es digno de respeto, de admiración, por muchas cosas, pero también
muchas
por
gracias.
Eso. También por eso. Tenemos que ir acabando. Me da una rabia.
Sí.
El tiempo hay que pararlo de vez en cuando.
De alguna manera, hacerlo, ralentizarlo un poquito. Yo le quiero dar las gracias porque he subido en ese carrusel.
Ah, muchas gracias.
En esos caballos
muchas
dorados. Mira, sí, me he sentido como, no sé, como si la princesa María Alexandrovna, pero algo parecido gracias a la lectura de
muchísimas
este libro.
Muchísimas gracias.
Pues Sergio, hasta siempre. Esta es su casa.
Muchísimas gracias.
Ojalá Madrid sea para usted un hogar. Ojalá.
Ya lo es, sí.
Pues eso me hace
gracias,
feliz.
Sí, sí.
Gracias y espero que les haya resultado muy interesante escuchar a Sergio Ramírez, pero más interesante, y les invito a ello, a que lean El caballo dorado, publicado en Alfaguara. Nada más, hemos llegado al final de este espacio, Madrid Directo, pero volveremos a las 4 de la tarde mañana. ¡Feliz, feliz! ¡Lean! Esto es lo que... Y sean libres como la princesa del caballo dorado.
Muchas gracias.